El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Steven Arce.
Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial. Bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy, lunes festivo, 8 de junio del año 2026. Hoy es el último programa que haremos desde Colombia. Ya mañana estaremos en territorio mexicano, este servidor, en territorio norteamericano. Don Steven Arce, hacemos parte del grupo que ha desplazado Caracol Radio AS Colombia para el cubrimiento del Campeonato del Mundo. Un grupo gigantesco. Estaremos en nuestra ruta mundial acompañándolos con todo este sentir colombiano por la selección nacional, por el país, por la ilusión, por la esperanza que genera una Copa del Mundo. La frase del día. Póngale cuidado, don Steven.
A ver, don César.
Si todo el año fuese fiesta, divertirse sería más aburrido que trabajar. ¿Está de acuerdo o no?
Sí, estoy de acuerdo. Yo creo que los matices en la vida son muy importantes.
Sufrir y gozar.
Sí, hay una canción que dice...
El dolor y la alegría.
Hay una canción que dice que hasta la belleza cansa. No recuerdo cuál es esa canción. Una canción, creo que es un bolero, una balada.
¿Y no hay otra que dice que la belleza duele?
Ah, no, pero eso sí, no tengo ni idea. Bueno. No lo experimento. Sí, estamos listos. ¿Ya tiene la maleta
lista? Ya tengo la maleta lista.
Yo tengo la mitad de la maleta.
Usted deja todo para última hora.
Sí,
yo llevo 8 días empacando.
No, César, ¿qué es eso, hombre?
A mí me enseñó eso Juan Carlos Galindo.
Pero es que 8 días...
Uno tiene que empacar con anticipación.
Mira, a mí no se me queda nunca nada. Si empaco con mucha anticipación, se me termina
quedando todo. No, yo cuando empaco el último día, lo que pasa es que yo llevo el cablecito, el conector...
Es cositero, no sé, César, qué, Augusto.
Que el no sé cuál del micrófono, que el adaptador para la consola... Porque yo llevo mis equipos también,
claro,
usted sabe.
Sí, señor.
Y soy gomoso del tema.
Sí, señor.
Bueno, don Steven, vamos a hablar, por supuesto, de la final Atlético Nacional frente al Junior. Lo de ayer en la práctica de Nacional fue impresionante, la manera como el público respaldó y acompañó el entrenamiento del equipo
verdolaga.
Más de 20
mil personas, yo creo, ¿no?
Sí, sí, más de 20 mil personas y solo devolvieron 76 boletas
impresionante
de la gente que había comprado. Es decir, que la ilusión del hincha de Atlético Nacional es total.
Ahí es cuando uno dice las hinchadas en las buenas y en las malas. Cualquiera diría, no, yo por allá no voy. De hecho, Nacional...
¿Devuelvo la boleta?
Nacional estaba devolviendo boletas. Creo que fueron muy pocos los que fueron por su dinero. Entonces, me parece sensacional que ese ambiente esté. Pase lo que pase. Páselo, es muy difícil. Pero se llega a dar y quienes estuvieron ahí van a sacar más pecho y más orgullo.
Sí, usted y yo pensamos que es muy difícil.
Yo...
Que las probabilidades son remotas.
Yo tengo 15...
85. Yo tengo 10-90. Pero igual ese 10 hace parte de la probabilidad de que Nacional por lo menos empate. La remontada, aunque se puede dar, ya Nacional...
¿Cuatro?
Emitió,
no,
pero
muy,
ya Nacional
muy
emitió
complicado.
Este año 4 a Junior en Barranquilla.
Sí, pero no en una final.
Sí, no en una final. Ahora, Junior tranquilito, Junior sin aspaviento. La conferencia de prensa de Alfredo Arias fue... totalmente tranquila. El equipo no ha hecho alarde de los 3 goles que le metió en Francali, jugando muy bien a Nacional en la ciudad de Barranquilla. O sea que por ese lado estamos tranquilos, pero ya vamos a hablar de las formaciones y de cómo puede resultar el partido y tácticamente qué podría pasar con la manera como los dos afrontan el compromiso.
El primero sorprendió, porque yo no esperaba un Junior tan hegemónico, tan contundente, tan protagonista. No lo esperaba. Y sorprendió.
Y yo creo que sorprendió a los mismos hinchas.
Yo creo que sí.
Yo creo que esperaban ganar, por supuesto, el partido, pero no con la holgura y con la suficiencia que lo hicieron. Es que pudieron hacer más goles.
Al menos uno más. Un 4-0 sí, sí. Hubiera sido incluso natural.
Fueron muy superiores a Nacional. Bueno. Y para meternos de una vez con la calificación de Colombia y hablar de Colombia de cara al campeonato del mundo, porque ya cerramos los partidos amistosos, se anunció esta mañana la lesión de Jurriën Timber, una baja notable de Países Bajos, marcador derecho del Arsenal. Tuvo un problema en la ingle y se pierde el campeonato del mundo. La lista es larga. Van como 21 lesionados. 21 lesionados que estaban en la convocatoria.
Pero nunca antes como Rusia. Rusia tuvo 34.
Imagínese.
34. Creo que es el mundial que más lesionados ha tenido en la historia. El anterior no tuvo tanto, César Augusto, creo que fueron 18, 19, porque acuérdese que fue una temporada atípica. Fue a final de año, los jugadores a final de año no sufren tanta carga.
Mire, a Timber se unen Estebao, Nabri, Eketiken, que tenía una fe impresionante por Francia, Foyt, el jugador del Villarreal de Argentina, Luis Malagón de la Selección de México, Panichelli, Rodrigo, Grilis, Aguemán y Cameron Carter y Vickers de los Estados Unidos, Salisu de Ghana, Fermín López de España, Marcelo Flores de Canadá, Christoph Baumgartner de la selección austríaca, el jugador más importante, el goleador del equipo, jugador del Leipzig. Bueno, en fin, la lista es completamente larga. A este jugador Timber, marcador derecho del Arsenal, lo reemplaza Lutzarel Gertruida del Sunderland. Y fue el convocado de la lista de 55. Para eso es la lista de 55. Oiga, se nos está pagando el
qué intermitencia, video, sí, señor. ¿No? Oiga, Divock Origi, hablando de jugadores que dicen adiós, pero no solamente a la Copa del Mundo, sino adiós a su carrera. ¿Usted se acuerda de la remontada histórica de Liverpool contra el Barcelona?
Me acuerdo, pero perfectamente.
Que fue tan protagonista Origi.
Sí.
Bueno, después de ahí, después de haber ganado la Champions y haber sido protagonista, no volvió a sonar, se fue al Milan, no pasó mucho. Luego se fue al Nottingham Forest, tampoco pasó mucho, jugó algunos partidos entre el 23 y el 24, y hoy le dice adiós al fútbol solamente con 31 años, César. Se va Origi, que pintaba para ser crack
muy
mundial.
Joven.
Sí, lo que pasa es que tuvo un momento nada más de esplendor y luego se apagó.
Bueno, el Tino se retiró a los 32 años.
Pero por las lesiones, ¿no?
Por las lesiones, por la pubalgia fundamentalmente y algunos problemas de rodillas. Ecuador le ganó 3-0 a Guatemala, una demostración tranquila de suficiencia. Ojo con ese equipo. ¿Usted lo ve pasando primero o segundo de su grupo?
No, puede ser segundo. No lo veo primero.
¿Será que no?
No lo veo primero. Pero es un equipo muy interesante que seguramente va a pelear duro, muy duro.
Ecuador es un equipo que terminó segundo en la eliminatoria prácticamente cediendo 3 puntos.
Sí.
Porque entró con -3.
Hubiera terminado segundo, ¿no?
Sí, no, igual. Segundo hubiera terminado segundo porque la ventaja de Argentina fue grande. Mire, Ecuador está con Alemania, Curazao y Costa de Marfil. Ojo con ese equipo de Costa de Marfil, que en el partido que le ganó a Francia, a mí me sorprendió. Me sorprendió. Yo no esperaba de Costa de Marfil un rendimiento colectivo tan importante.
Pero bueno, Colombia también le ganó a la Francia campeona del mundo en Rusia 2018, 15 días antes del Mundial. Eso no
dice nada, pero el equipo jugó bastante bien. Y Alemania, escuchó a Jorge Luis Pinto hacer el análisis de las selecciones clasificadas y dice que Alemania ha progresado muchísimo. Alemania tuvo un bache
enorme,
importante. Yo creo que este equipo es bueno, pero incluso lo vería comprometiendo el primer lugar con la selección ecuatoriana.
Mire, jugó Alemania hace 2 días con Estados Unidos. Fue un partido bien interesante, terminó ganándole 2-1.
El golazo de Estados Unidos fue un gol de volea en un tiro de esquina impresionante de Robertson.
Tuvo a Kimmich, tuvo a Musiala, tuvo a Sané, tuvo a Havertz, tuvo a Florian Wirtz, tuvo a Pavlovich, tuvo a Brown, a Tah. Me parece que es un equipo que está muy renovado, como bien lo dice Jorge Luis Pinto, y que además está jugando, César, ya no a ese fútbol cansino, aburridor, de transiciones lentas, un equipo mucho más rápido, más vertiginoso, más directo, y que no para nada se atemoriza ante la situación y ante el contexto. ¿Por qué se lo digo? Porque de los últimos 10 partidos ha comenzado perdiendo en 4 de ellos y los 4 los ganó. O sea, comenzó
tiene
perdiendo.
Tiene resiliencia, remonta.
Sí, exactamente. Entonces, es un equipo que no es timorato, es un equipo valiente. Entonces, vamos a ver qué pasa con este equipo. Yo le tengo fe a Alemania, la tengo ahí. De hecho, le tengo más fe a Alemania que a Brasil.
Sí, yo no le tengo más fe a Alemania que a Brasil, le tengo fe a Brasil, pero igual Alemania tiene muy buenos jugadores. Marruecos empató 1-1 con Noruega, no vi el partido. Pero leyendo los comentarios de la gente de Marruecos, quedaron un poquito preocupados. Es un partido previo al campeonato del mundo. Ya vamos a analizar el tema de Colombia. A la 1:45 en New Jersey, el equipo de Países Bajos jugará ante Uzbekistán. Es la posibilidad de ver nuestro primer rival en el campeonato del mundo. Vamos con Pollita. Países Bajos, Uzbekistán.
No, Países Bajos.
Empate.
Tiene Diego acá, a Diego Rueda al frente. Usted le va a acertar un dolor de cabeza.
No lo vi. No, empate porque es que quiero que Uzbekistán llegue confiado.
No, César, llegue confiado, llegue desconfiado, hay que ganarle.
Es muy superior, pero pasa. Cuando yo le pregunté a usted la semana pasada quién gana, ¿Francia o
quién? De los últimos.
El que le acabo de mencionar, hombre, Costa de Marfil.
Ah, no, pues Francia.
Francia lejos. Bueno, ganó Costa de Marfil. No, ¿quién gana? ¿Irak o España? España lejos.
Pero Costa de Marfil.
Empató Irak. Déjeme meter ahí un embuchadito.
Pero Costa de Marfil es un equipo con mayor tradición futbolística que Uzbekistán.
Sí, no hay duda. A las 2:10, Francia-Irán.
Gran partido.
Francia, aunque Irán juega bien.
Irán es un equipo competitivo.
Es un equipo tocador que tiene buen manejo de pelota, competitivo, y tiene muchos jugadores actuando afuera, en Asia fundamentalmente. Y a las 9, Perú ante la selección de España. Yo creo que ahí estamos también.
Perú están ocupados con otra cosa.
Perú están ocupados. Oiga, ya.
Bueno, no hablemos de eso, pero están ocupados.
Eso está empate técnico. Sí. Bueno, Colombia. Colombia le ganó 2-0 a la selección de Jordania. Lo hizo bien, fue superior, no padeció enormes problemas defensivos. Fue un equipo que trabajó cómodo. Le llegaron un par de veces con claridad. Y me parece que el partido, para ser el último, donde todo el mundo se cuida y juega bajo ritmo, fue un partido que dio una cierta posibilidad competitiva.
A mí me dejó más, digamos, reflexiones futbolísticas el partido contra Costa Rica que este.
Sí.
A mí me parece que no porque hayamos
jugado... Lo que pasa es que estaba más lejos del Mundial.
De acuerdo. Pero no porque hayamos jugado mejor. No se trata de eso. Es porque vi más a la Colombia que espero ver en el Mundial que esta que vi ayer.
Aunque la del partido de Costa Rica fue un equipo suplente. Ayer jugó el equipo titular.
No, pero no estoy hablando de los nombres. Estoy hablando del juego.
Del funcionamiento.
Se me parece más a la Colombia que de pronto se ha repetido en algunas ocasiones. La de hace 8 días, o ¿cuánto fue eso? ¿10 días? El partido contra Costa Rica.
Sí, fue el primero. El de ayer.
Que el de ayer, César.
Hace 8 días.
A ver, ¿qué me gustó de Colombia? James Rodríguez vuelve a ser el conector de Colombia, vuelve a ser el hombre importante en el medio campo.
Ahora, no esperen que James
asiste en uno de los goles.
Que no esperen, Steven, que James se corra toda la cancha.
No.
Y que vaya con dinámica de la derecha a la izquierda.
Ayer no lo hizo, pero
lo va a hacer en el campeonato del mundo. Pero es figura.
Me gustó que cada vez que James dejaba, porque cuando subía, obviamente dejaba un espacio sobre el costado derecho, Puerta lo tapaba. Y Puerta hizo un trabajo ahí muy bueno. Silencioso, pero bueno.
¿Usted se acuerda?
A mí no me disgustó el partido de Lerma. Le están dando palo a Lerma.
Lerma jugó correctamente y los defensores no cometieron errores. Ni Lucumí, ni Davinson. Camilo Vargas no le llegó ninguna pelota comprometida. No. Un solo remate ahí abajo.
Y pues Arias evidentemente fue la figura. Yo creo que Luis Díaz hizo mucho esfuerzo físico, corrió, metió de todo. No fue tan figura con el partido pasado. Pero se le abona.
Y sí, Luis Suárez entendía, Luis Díaz entendía que le ponían 2 o 3 a marcarlo.
De acuerdo.
Y que no podía arriesgar gambeta por un golpe y demás. Pero una jugada donde vi a Luis Díaz del Bayern. Una jugada donde intenta la individual.
Casi
donde
se lesiona, medio.
Casi se lesiona, claro.
No.
Una jugada donde metió todo el julepe para tratar de llegar y hacer gol. Al final se trastabilla y se cae. Pero era un partido de no arriesgar.
No, pero arriesgó mucho. De los que entraron no me gustó, creo que... Ah, bueno, Arias, ¿me gustó?
Arias fue la figura. Ah, bueno, Santiago jugó muy bien.
Santi.
Sí, muy bien, y hizo una asistencia relevante en una gran jugada para el segundo gol de cabeza de John Arias.
Portilla, poquito.
Sí, poquito. Incluso perdió un par de balones que no Quintero, puede perder Portilla saliendo.
Quintero muy poquito.
Hizo una jugada Quintero magistral, un pase picado que deja a Arias solo por derecha, pero hay muestra
pero
la
hay
calidad que tiene.
Más. Eso
no,
de
no,
la
pero
jugaditas.
8 días del Mundial, ¿no? Olvídese. Eso,
sí, pero,
olvídese, pues,
sí,
que
pero estoy hablando
del
es que como futbolista, no en el partido. Él siempre
pero,
jugaditas.
Es que no lo estamos juzgando como futbolista.
No, hombre.
Estamos hablando del partido de ayer.
Portilla, poquito. Quintero, poquito. Carrascal, nada. Qué decepción. Carrascal, nada. Ni poquito, ni mucho, ni
Le
nada.
Le pegaron una patada que preocupó también. Sí, ¿quiere que califiquemos de una vez? Como el
pues
tema
si
rápido.
Quiere, sí. Y Richard Ríos, 0.
Bueno, por eso le decía a ustedes de la semana antepasada que veía a Gustavo Puerta
se está comiendo
titular
vivo
contra Uzbekistán, y yo creo que va a ser titular contra Uzbekistán. Por varias razones, porque Richard no ha podido mostrar lo que muestra permanentemente en el Benfica, le cuesta. Es un jugador que sabe mucho con la pelota. La selección pide que los mediocentros vayan un poco más al ataque, sobre todo el derecho, porque por el otro costado Lerma tiene que cubrir un poco más espacio por sus características y no lo ha hecho. En cambio, Puerta lo hace. Tiene un fútbol mucho más progresivo, pisa el área, sabe llegar, es vivo, entiende el juego, entiende el partido, lo que requiere el juego en el momento, y en eso es muy importante, y por eso lo veo, Steven, como titular ante Uzbekistán. Entonces comencemos. Camilo Vargas.
Camilo Vargas, 6.
6. Montero, que fue suplente y entró en el segundo tiempo.
6.
5, 5 porque estuvo a punto de regalar una pelota ahí y eso hay que castigarlo. Daniel Muñoz.
6, 5.
6 le pongo yo. Sí. Poquito, Muñoz. Santiago Arias.
Santiago Arias le pongo 7.
7, estamos de acuerdo. Entró y entró bien.
Bien,
y
muy
es un puesto que está perfectamente cubierto. Davinson Sánchez.
6, 5.
6, porque les... el rival los inquietó muy poquito. Yo le pongo 6. Apenas ahí. No tuvo trabajo.
No, pero 6 es John como Lukumi. Rajarlo casi.
No, no, 6 pasa, pero es que no tuvo trabajo. Lukumi
igual, 7.
6, yo también le pongo 7, lo mismo que Santiago Arias, que sí hizo asistencia y
sí,
todo.
Sí, sí.
Lo veo a usted.
No, pero es que 6 me
que
parece...
va a viajar conmigo y me va a tener una alta dosis de generosidad.
6 me parece una tacañería enorme.
No, pero es que el rival no ofreció nada. Mojica.
¿Y qué culpa tienen ellos?
No, yo sé que no tienen culpa, pero...
7.
6-5 le puse yo. Jefferson Lerma.
7-3.
6, bien. Uy, usted está...
generoso.
Está muy amplio. Gustavo Puerta.
7-5.
7. Hizo buen partido. Para mí fue el tercero en el podio. Ajá. El primero fue Arias, el segundo James y el tercero Puerta. James Rodríguez.
8-5.
No, 7-5. Está bien. Hizo una asistencia. 7-5. El rival no era nada del otro mundo. John Arias.
10.
8-5.
Partido perfecto. ¿Qué le vamos a
pero
pedir?
Pero entonces, si le hace 2 goles a Brasil en la final de la Copa
pues
20, América, ¿qué?
20.
No, pero es que es hasta 10, Steve.
No.
Entienda que esto no es, no, pero es que usted, de caucho, como dice Darío.
Pero es que usted habla del rival. ¿Qué culpa tienen del rival? Pues no, el rival ya está.
Nadie tiene la culpa del rival, pero usted no puede calificar con la misma vara la actuación de un equipo en un amistoso contra Jordania antes del Campeonato del Mundo que en una final de Copa América.
Es una consideración
o en un
suya.
Partido del Mundial.
Es una consideración suya.
No,
está
no es mía.
Claro.
Es de aquí, lógica natural.
Aquí yo no tengo ningún proceso evaluativo y reglamento de ese proceso evaluativo.
Le
voy
a poner 10 áreas. Pues, entonces, ¿cuánto le puso a Luis Suárez cuando le hizo 4 a Venezuela en eliminatoria?
10.
Pero no puede sacar lo mismo el que hace 2 goles que el que hace 4.
Sí, deja alegar conmigo que son mis maneras, señor Londoño.
Maneras muy extrañas.
Pues sí, pero pues...
Y peligrosas,
10,
además.
No, peligrosas.
Porque
no.
Si para él es lo mismo 4 pesos que 2 pesos, pues estamos jodidos. Sigo. Luis Suárez.
Luis Javier Suárez, no, 7.
6. 7, ¿qué hizo?
Nada.
Un pase de pecho.
No, bueno,
lo veo. No, pero está bien que califique con generosidad en el último partido.
Falta Luis Díaz.
Luis Díaz, 5.
6-5.
6-5. Y los que jugaron 45 minutos, Dita, yo le puse 6.
Dita le di 6 también, sí.
Richard Ríos le puse 5.
Richard Ríos le puse 5 también.
Campas le puse 5.
5 también.
Y al Cucho Hernández también le puse 5.
También,
sí. Y deberían ser 4. Porque el Cucho tuvo 2 oportunidades y media.
Quintero.
Y 2 muy claras.
5-5 le puse.
6 le puse a Quintero.
Carrascal.
Lo que pasa es que jugaron muy poquito. Jugó 26 minutos.
No, Carrascal jugó desde el minuto 64.
5.
Carrascal le puse 4.
Sí.
¿Cuánto le puse? A Portilla le puse 5.
¿Cuánto
le... A Mina le puse 5 y a Cachito Gómez le puse 6.
Uy, pues que Cachito Gómez entró faltando 15 minutos.
Al 76.
Al 76.
Por eso, pero
bueno,
pues hay que calificar.
¿Cuánto le pone a Colombia contra Jordania?
7-5.
7,
el promedio.
Oiga, le voy a proponer una cosa.
¿Y usted?
7.
Entonces, ¿por qué me hace caras?
No, porque sé cómo le va a poner 10 a Arias.
Ah, pero ¿qué hacemos? Hizo doblete, hizo un gran partido.
Ahora, Arias creció enormemente con Colombia. Esa historia, y no voy a mencionar quién la dijo, de que Néstor Lorenzo había destruido a Arias, por favor. Lo potenció, le dio mil posibilidades. ¿Lo potenció? Pero muchísimo.
No estoy para nada de acuerdo
con eso. Porque Arias, John, era simplemente extremo. Hoy es volante, puede jugar en varias posiciones.
Ahora va a decir que es gracias a Lorenzo eso.
Ah, pues así.
Pero
que
si
lo puso
en el
mediocampo.
Pero si en Patriotas de Boyacá ya era 10.
No, no era
en
extremo.
América fue 10.
En Patriotas fue 10.
En Santa
no
Fe
diez.
Lo mandaron.
En
América yo no veo los partidos de América.
Sí, pero se le
usted
olvida.
Usted me va a alegar a mí sobre el partido
sí,
de América.
Pero se le olvida.
No, que se me olvida.
Yo
no, tengo excelente memoria.
En Santa Fe fue extremo, extremo.
En Santa
como
Fe.
Como
en Santa Fe lo ponen de extremo, extremo.
Ahora, jugando
en América y Patriotas fue 10.
Y rotando a la posición de extremo y retrocediendo. Y jugando por izquierda como jugó ayer.
Está bien que ayer no le quites a Lorenzo, pero no le pongas créditos que nos ha ganado el señor.
Pues es que yo no se lo estoy poniendo. El mismo John Arias agradeció el trabajo de Selección Colombia porque lo potenció y
¿qué
creció?
Dijo, que lo
pero
han,
bueno, si
lo
usted le quiere
puesto...
seguir dando palo, dice que creció con Colombia, que no, hoy es pues, mucho más no, jugador,
pues
más maduro
no,
y un jugador más polifuncional. Eso es importante.
Yo sí me acuerdo del señor saliendo muy emberracado en la eliminatoria, porque era el primer cambio siempre, porque era el más sacrificado, y al minuto 60 siempre el señor Lorenzo lo sacaba, y lo vi emberracadísimo porque estaba ahí en el estadio, saliendo furioso por la injusticia de aquel momento. Entonces, no me diga que eso ha sido una luna de miel y que siempre
no, luna de miel sí ha
lo
sido.
Ha hecho crecer.
Luna de miel sí
no,
ha sido.
No, no.
Ah, eso sí, luna de miel ha sido. Que se haya emberracado en un cambio, pues claro. Y además esa vez lo vimos todos que no lo tenía que sacar. El problema es que uno no sabe por qué lo saca, por desgaste físico, por sobrecargas, por exceso de minutos.
No, por no sacar a James en su
son
momento. En ese
cosas,
partido me acuerdo que James estaba arrastrándose
cosas.
Y prefirió quitar a Arias que estaba
cosas.
Haciendo mejor partido que James.
Son mil cosas. Bueno, don Elkin Zúñiga, les escribo con un dato que debería encender las alarmas en Colombia. Analizando los partidos de Colombia en los mundiales, solo el 11% de los goles de la selección los han marcado los delanteros. Es decir, históricamente hemos dependido de mediocampistas y hasta de defensas para que la pelota termine en la red. ¿A usted le preocupa ese dato o no le preocupa,
sí,
don Elkin Zúñiga?
Siempre he querido y he soñado y he esperado tener un delantero como Falcao. Que venga y haga un montón de goles, como lo tuvo Uruguay con Luis Suárez, como lo tuvo con Cavani, como lo tuvo incluso equipos que se suponen menores, los han tenido. Guerrero en el Perú tiene una cantidad de goles que no tienen los delanteros colombianos. En Argentina, Lautaro, ¿cómo se llama? La Araña.
Julián Álvarez.
En Brasil, ni que te dijera, pues.
Pero sabe una cosa, Steven, históricamente no. Lo que dice el señor Zúñiga es cierto. Nosotros,
Antonio Falcao, Valencia en Ecuador.
Nosotros, pero Antonio Valencia no
Antonio
tiene
Valencia
muchos.
No,
Ener
Valencia.
Ener es el que tiene goles hoy,
sí.
Pero ya vamos a mirar ese dato que es interesante. Ahora, nosotros no hemos tenido grandes goleadores, los tenemos en los clubes. Pero en Selección Colombia solo dos,
pero,
tres.
Yo tengo clarísimo que si usted quiere ganar cosas en la vida, como equipo de fútbol, tiene que tener un goleador.
Scaloni dice lo siguiente, lo contrario, pero ya lo vamos a analizar lo que dice Scaloni. Los tres delanteros que hemos tenido a nivel de selección, o los tres goleadores, Falcao, James, que es goleador, porque tiene 31 goles y
no,
siendo
volante.
Pero volante. Sí, pero es goleador.
No,
si un volante tiene 31 goles, es goleador.
César,
no,
estoy
hablando de goleadores.
Delantero.
Y el tercero se llama Arnoldo Higuarán, que marcó 25 goles con Colombia, jugando muchísimos menos partidos. Ya seguimos. Nos escriben, mi estimado Steven, Edison Lazo desde Manzanares, Sergio Becerra desde Nueva York, Luis Carlos Rojas desde Tres Cruces, ¿sabe dónde queda? ¿Qué departamento? Sur de Bolívar, Ramiro Díaz desde California, Abel José desde la ciudad de Barranquilla, Uriel Torrado desde Tibú, en norte de Santander. Viendo los últimos partidos amistosos, está mejor Santiago Arias, tiene más profundidad y se entra mejor. Es visible ponerlo con perfil cambiado por la banda de Mojica, puede jugar por ahí perfectamente. Eso es posible y es una alternativa, pero yo creo que no va a sacar a Mojica, que además tiene el ritmo europeo, que es importante en un campeonato del mundo, y Santiago Arias por ahora va a seguir siendo suplente de Daniel Muñoz. El técnico de Argentina, Scaloni, dijo, el Mundial lo gana el equipo que mejor defienda. Y dijo además, nosotros, porque el periodista le contrapreguntó por el Mundial que ganaron en Qatar, y dijo, nosotros en Qatar nos defendimos bien con el balón, con la pelota, pero es fundamental defender bien, evitar que el contrario te haga gol, y yo en eso estoy completamente de acuerdo. ¿Que hay que hacer goles? Claro que hay que hacer goles. Por ejemplo, España, en el Mundial del 2010, ganó con 4 partidos 1-0. Los 4 últimos partidos fueron 1-0. ¿Y eso le bastó? Le bastó, por supuesto.
Mire, Ener Valencia, goles totales con Ecuador, tiene 49 goles en 105 partidos. Una barbaridad.
Es muy bueno. Pero es que además lleva, creo que fácilmente 10 años, o de pronto un poquito más, siendo el 9 titular de Ecuador. Ha tenido una continuidad bárbara.
¿Cuántos años tuvo Falcao esa oportunidad de ser el 9 titular de Colombia? Como unos 10 años.
Yo creo que más, incluso un poquito más, porque es que Falcao tiene 40. ¿Ener cuánto tiene? ¿36?
Ener tiene... No, ya está de 38, creo.
Sí, ya está grande. Ener debe tener 36, 37... ¿Cuánto tiene?
No, 37 años.
36. 36 años. Pero Ener ha sido un goleador que no les gusta a los ecuatorianos, curiosamente.
No,
ellos prefieren un jugador de unas características distintas. Bueno, Ecuador es un equipo de poder, de potencia, de un físico tremendo, de una condición atlética superior a la del resto en el continente, ¿o no?
Ecuador jugó con Guatemala ayer, a propósito, ganó 3-0.
Sí.
Pero mire la formación arriba, que es la que, a mí en términos de calidad, me parece que Ecuador tiene, César, mucho atrás con jugadores
Es de categoría mundial.
Que incluso estuvieron en la final de la Champions enfrentándose unos en el Arsenal y otros en el PSG.
Pues tiene a Hincapié, tiene a Pacho, tiene a Pervis Estupiñán, que la semana pasada en el pasado amistoso hizo un gol casi de media cancha en una mala salida ahí del arquero.
Pero la parte de arriba es la que no me convence mucho. Pero bueno, formó con Arévalo, con Páez y con Caicedo arriba. No son malos jugadores.
Bueno, Páez es la figura que ellos tienen hace rato, jovencito además.
Sí. Páez tiene, es jugador de River Plate.
Tiene 20 años.
Llega 19. Con un promedio goleador del 0.45.
No, ese jugador es interesante. Ese jugador es el futuro ofensivo de Ecuador.
Y Caicedo, que está en Huracán.
Y Caicedo, que es muy bueno. Bueno, Don Steven.
Arévalo está en el Stuttgart.
Atlético Nacional contra Junior de Barranquilla. ¿Cómo se imagina el partido?
Me imagino a un Nacional, además porque ha vendido esa narrativa y tiene que corresponder a esa narrativa y tiene para responder a esa narrativa. Me lo imagino muy agresivo los primeros 20 minutos. Eso parece y suena lógico. Pero cuando también sabes que si te hacen un gol, uno, se acabó la discusión. 4 goles ya, remontar con 5 goles es muy imposible. Difícil. Entonces, yo me lo imagino muy agresivo, César. Me lo imagino kamikaze. Yo creo que va a hacer subir 7, 8 jugadores en cada jugada y que se va a quedar muy desprotegido atrás. Yo jugaría ese partido, por ejemplo, en el caso de Junior, con Cristian Barrios. Cristian Barrios es un jugador rapidito, habilidoso. Y Cristian y Canchimbo. Pondría 2 jugadores rápidos. Y un delantero y el resto, medio campo y defensa.
Yo creo, Steven, que el partido hay que analizarlo más desde el punto de vista Junior que desde el punto de vista Nacional. Porque en el tema Nacional todos coincidimos. Va a salir a tratar de arrollar. Y va a poner la defensa en la mitad de la cancha y va a jugar al ataque.
No, y es que si usted sale diciendo, que si me hacen un gol, se me complica más.
Si sale pensando eso,
le llega al minuto 30 y no ha hecho un gol.
Y el discurso y la manera como el técnico Diego Arias ha tratado de enviar un mensaje positivo es un mensaje de necesidad más que de precauciones. Y Nacional, claro, tiene que tener las precauciones obvias, pero Nacional va a correr riesgos. Y eso es claro. Nacional iría con Chipichipi en la portería, Román, Haidar, Simón García y William Tecillo. ¿Usted está de acuerdo con Diego que ni le hubiera llamado a la convocatoria
a
Haidar?
A mí nunca me ha parecido el gran defensa, pero es un buen defensa. Se equivocó, sí, que hay que llamarle o hubo que haberle llamado la atención, seguro también. Que esos errores son infames y no se pueden cometer, también. Pero de entrada, decirle chao pescado y venga el juvenil, no.
Muy duro.
Eso no lo haría.
Es que en el segundo gol del partido de Barranquilla, él renuncia a la marca. Él renuncia a la marca y eso dejó un mal sabor. Vuelve Milton Casco por el sector izquierdo, lo tienen que poner porque además sacaron a Velázquez de la convocatoria y Casco es fundamental en la seguridad nacional.
¡Hombre! Fundamental, pero
me lo vendiste, porque con Velázquez
me lo vendiste como el mejor refuerzo extranjero de la liga y no pasó nada.
Por ahí llegaron dos, pues mire todas las la fuerza que están haciendo para que juegue con Velázquez, en quien yo creo porque es buen jugador. Con Velázquez Nacional era un colador. Y por eso el
con
afán...
Casco también.
No, es colador.
Casco
con Casco.
Muy flojo en defensa.
No, hombre, un jugador flojísimo que jugó 10 años en River, ¿cómo va a ser flojo en defensa?
Pero ya le pasaron los años.
No importa, tiene 38, pero es buen jugador.
No, se lo comieron ya los años.
Y es titular. Lo quiero ver mañana. Hoy.
Vamos a ver.
Bueno, mire, mañana analizamos, ¿le parece?
Sí.
Y miramos qué tan flojo es.
Yo pensé que iba a despedir el programa.
No,
falta mucho César.
Jorman Campuzano, Mateus Uribe, claro, sacar a Zapata y meter a Mateus, más ataque. Edwin Cardona, Juan Manuel Rengifo, Eduard Bello y Alfredo Morelos. Renuncia a Arias a jugar con extremos. Sabe que Junior es fuerte a lo ancho de la cancha, porque se va a hacer fuerte en la ciudad de Medellín. Pero con esta formación...
¿Pero cómo renuncia? A ver, otra vez la parte de arriba.
Mire, va a jugar Campuzano y Mateus.
Sí.
Juega. Edwin Cardona volante. Uh-huh. Rengifo volante.
¿Cardona de titular?
Sí.
Uy.
Bello volante y Alfredo Morelos.
Bello es volante por fuera. Bello es extremo.
A Nicolás.
Bello es...
Es un extremo que cuando le faltan 30 metros para llegar a la raya de fondo, nunca la busca, sino que se tira al medio.
Pero
a
mí es lo un de jugador Bello, rápido, es un jugador que encarando no le va tan mal.
No es encarador Bello. Tiene gambeta, es técnico, es buen jugador.
No, él es un extremo.
Se ganó, sí, extremo. Claro. Vendido como extremo en Atlético Nacional, pero juega en el medio, juega de volante.
Entonces, Cardona, Rengifo, ¿qué más?
Cardona, Rengifo, Bello y Morelos. Es decir, saca a Hernández, no pone a Morelos.
No está Rodríguez. Eso es,
no está. Perdona, Hernández no, a Rodríguez. Por Nicolás eso. Rodríguez.
Y tampoco está Sarmiento.
Y tampoco está Sarmiento, que es el otro extremo. O sea que va con volantes.
Por
tiene
eso,
una misión por eso, ese planteamiento.
Por eso le facilitaría a Junior. Si Junior, por ejemplo, César Augusto Londoño, dice, mire, no va Jarinson Sarmiento. Yo no pondría a Jarinson Sarmiento. Pondría un volante más entre Fabián Ángel y Juan David Ríos. Pondría un volante más.
Puede ser.
Dejaría a Barrios, Castrillón o Barrios, Canchimbo. Pero yo sé que Castrillón no lo va a sacar.
No, Canchimbo me parece que no va a ir de titular.
Y dejo a Luis Muriel como titular, pero meto un volante más en la mitad. No a Jarinson Sarmiento.
Yo en cambio creo que el partido no es para Muriel de titular, ¿sabe?
Mire, eso es para mandar balones largos.
Yo creo que el partido es más para Paiva que para Muriel.
No, Paiva no le hace un gol a nadie hoy en día.
Es que no se trata de hacer goles.
Está con el arco cerrado.
Se trata de guardar los tres que hicieron en Barranquilla.
No, los delanteros están para hacer goles.
Pero el partido hay que analizarlo en su contexto general, no desde el punto de vista ofensivo únicamente. Mire la nómina del Junior. El tema, ¿cuál es la intención de Atlético Nacional? Tener la pelota y generar. ¿Cree Arias que con esa mano de talento que podría poner con esta formación, el equipo le quita completamente la pelota al Junior, lo va a tener asfixiado en su terreno y lo puede arrimar más a la portería de Silveira? Porque una de las claves del Junior es que no se meta tan atrás, que no se deje meter tan atrás y que pueda parar la defensa, por lo menos en el primer tercio. ¿Estamos de acuerdo?
Sí.
Bueno, entonces, Junior, Silveira en la portería, Jonier Guerrero, Daniel Rivera, Germain Peña y Jason Suárez. Formación titular durante toda la temporada. Fabián Ángel, Juan David Ríos, Jarinson Sarmiento, no renuncia a la posibilidad con la pelota de Sarmiento, Cristian Barrios, Brian Castellón y Luis Fernando Muriel.
O sea, la misma nómina de Medellín.
La misma nómina de Medellín, un equipo que es equilibrado, que
Perdón,
tiene tres delanteros.
De Barranquilla.
Que tiene tres delanteros, que tiene un sector de volante fuerte en marca porque Ángel y porque el jugador Ríos andan bastante bien y le tocará a Sarmiento ayudar para hacer esa línea de tres que usted propone en la mitad.
27 partidos jugados de Paiva, 2 goles.
Sí, no, no.
En el año.
No le ha ido bien, no es goleador, pero yo no creo que el partido sea para Muriel. Muriel es un jugador.
No, pero él es potente. Él no es tan rápido como hace 10 años, no, evidentemente.
Pero es rápido.
Pero es potente.
Pero todavía tiene velocidad. Hubo un par de jugadas en el partido de Barranquilla.
Porque la administra bien, la administra bien.
Sí, él no es de correr todo el partido. No, pero cuando corre puede pasar por la habilidad que tiene y ahí en ese pique corto puede tener respuesta. Pero yo
sí
lo
pondría
que creo,
a Muriel de entrada. Además,
es que Paiva te ayuda.
No, pero Paiva, usted ve a Paiva y no lo asusta.
A bloquear.
La defensa no lo asusta. No,
Paiva no es mal jugador.
Pero en cambio, yo no estoy diciendo que es mal jugador. Es que no le hace un gol a nadie.
Que no le hace un gol a nadie. Que es un muñequito que no sé qué. No, tampoco.
Yo no he hablado de muñequitos.
Bueno, pero yo estoy tratando de.
Que ese señor hoy no le hace un gol a nadie.
Estoy tratando de representar sus palabras de una manera gráfica.
No necesito que me represente.
Ah, bueno.
Señor hoy no le hace un gol a nadie. Y si usted fuera defensa. Usted lo condiciona más estar viendo a un tipo como Muriel al frente que a un jugador como Paiva, ¿o no?
No, yo
Muriel
yo
intimida
lo pongo
más.
En Medellín. No, pero,
Muriel intimida
pero para
más.
Intimidar tienes que atacar, tienes que tener volumen de juego ofensivo,
no, señor,
tienes que jugar
no
en campo contrario. Cuando eso no pasa, Muriel queda demasiado aislado, como ya
no
lo hemos visto.
Bueno, hay equipos, señor Londoño, que juegan en largo, que no tienen el balón todo el tiempo, que no tienen volumen de juego. Intimidan un montón porque saben atacar de manera vertical.
Bueno, yo creo que el partido de hoy no es para Muriel de titular.
Yo creo que sí.
Vamos a ver. La selección de Marruecos, a menos de una semana de enfrentar a Brasil en el Mundial, podría perder a Es Abde del Betis y a Nusair Marzarou del Manchester United.
Yo sé
esto
que
está grave.
A usted le gusta mucho lo internacional, pero ahora aterrizo otra vez en lo colombiano que me olvidó preguntarle.
No, vamos a seguir hablando de lo colombiano.
Carlos Betancourt, ¿le gusta?
Sí.
¿Le gusta como árbitro?
A mí me parece que es un árbitro que da muchas ventajas como árbitro.
A mí también. Tiene
altibajos, pero digamos que es un hombre con carácter. Pero no, es como los nuestros, salvo Roldán.
Pero
a
qué
mí,
pesar, hombre, que
los nuestros,
pasado de...
Para mí hay uno que está arriba, lejos, Roldán. Rojas está en un segundo nivel. Ahí vienen un par de árbitros con posibilidades, pero el resto está en un tercer nivel.
A mí me parece muy flojito.
Sí, pero bueno, es el árbitro de la final. Ya seguimos.
Perdón, amigos, Steven le negó el ingreso al árbitro somalí Omar Aboukadir. El juez se presentó en sus trámites con un pasaporte diplomático y le dijo, señor, usted aquí no puede entrar. Eso está complicado allá.
Y lo de Eriksen, hombre, parece que está bien. Y es la gran noticia, Steven,
sí, pero
de
yo,
que el jugador
no que
danés se pueda recuperar, ¿no?
Pero César, ya es arriesgar. Bueno, cada quien hace lo que quiere. Hay gente que practica deportes extremos y bueno.
Se desplomó. Pero, cuente un poquito lo que pasó.
Pues estaban jugando ayer contra Ucrania, partido que terminó 2-1.
Pero no terminó, momento, lo suspendieron bueno, cuando sí, lo de Eriksen a los
pues,
61
finalizó
minutos.
Finalizó con ese marcador. Y Eriksen, sin haber disputado el balón, empezó a tocarse el pecho, dio dos gritos de dolor gigantes, dicen
tremendos.
Sus compañeros, y ¡pop!, se desplomó. Inmediatamente pues le hicieron otra vez esa rueda para evitar que se vean imágenes fuertes los jugadores. Empezaron a llorar los compañeros, otra vez mismo drama de aquel momento en la Eurocopa.
2021 frente a Finlandia.
Pero dicen que solamente estuvo inconsciente durante 30 segundos.
Sí.
Que se recuperó rápidamente, el marcapasos que tiene está para eso. De hecho, cuando en el momento en que le dio el primer ataque, hablaron de eso, de que podía volver a pasar y que ese instrumento, ese mecanismo estaba listo para actuar en el momento en que ocurriese.
Bueno, ojalá se recupere y pueda seguir actuando, jugando fútbol o por lo menos viviendo. No sé, pero ya una segunda situación de corazón como esa... Prende las alarmas.
Eriksen tiene 34 años.
Sí, yo creo que...
Pues tampoco es que... O sea, yo creo que ha vivido el fútbol de una manera intensa. Ha sido ejemplar lo que ha hecho. Su paso por el Tottenham fue muy bueno. Por el Inter ni se diga. Lo que hizo en el United también espectacular. Hoy está en el Wolfsburgo. Descendió. Y pues yo creo que, César, pues cada uno toma las decisiones que quiera, ¿no?
Sí.
Pero desde aquí, desde la tribuna, yo diría es mejor retirarse.
Bueno, bolsa de jugadores, don Steven. El presidente del Sporting, Federico Barandas, manifestó que Luis Javier Suárez no saldrá del equipo por menos de lo que dice la cláusula de rescisión. ¿Y la cláusula?
Pues como perdió el otro, perdió el que era aspirante a presidente del Fenerbahce, perdió, que era el que se lo quería llevar, no tuvo los votos suficientes. Entonces el presidente del Sporting dijo, eso fue un enredo, enredaron al agente Luis Javier. Y la verdad es que aquí, de aquí no iba a salir si no pagaban los 50 millones.
No, 80. Él habla de 80 millones. Lo que pasa es que el rumor, cuando este señor del Fenerbahce quería aspirar a la presidencia y ser presidente, dejó filtrar que ellos estaban dispuestos a pagar 50 millones y que por 50 millones de pronto lo podrían dejar salir. Turquía ha pagado mucho dinero, ha pagado hasta 40 millones por jugadores, pero que el Fenerbahce pague 50 millones por un jugador del Sporting, no sé, no
ojalá
lo veía.
Ojalá y no.
No lo veía. Lo cierto es que ha dicho el señor Barandas que definitivamente si no es por 80 no se va. Y River Plate está interesado en Nelson de Osa. Dice,
eso está cerca.
Dice Olé que ya habría cruzado propuestas y peticiones. En Buenos Aires se asegura que a de Osa le interesa muchísimo River Plate, así sea cambiar Europa por América.
Así es. Mire, para los viudos y viudas del señor Carlos Queiroz, el técnico de Ghana, porque no ven sino decir que aquí le hicieron la cama, que aquí
y los que jugadores con Queiroz no le marchaban, íbamos a llegar a la final de un mundial.
Y que no le marchaban al técnico europeo, que no hace sino dirigir equipos de Asia y de África. Pues el técnico europeo no ha ganado un partido este año con Ghana.
Pero es que no ha jugado sino tres.
No ha ganado un partido, pero yo me voy al 2025 y también veo puras derrotas.
No, pero es que en el 2025 no estaba.
Mire, 1-1
no,
gana.
No, espere, que es que Queiroz llegó hace un mes. ¿Cuántos partidos ha jugado?
No, un poquito más. Él dirigió el partido con México, él dirigió el partido con Alemania, él dirigió el partido con Gales. Mire, empató con Gales.
A ver, miremos cuántos lleva Queiroz dirigiendo.
Empató con Gales.
Sí.
Perdió con México. ¡Con México! ¿Quién pierde con México?
Gana.
2-0. Alemania 2-1. En marzo no sé si estaba. Ese sí me genera dudas. Pero esos tres que le acabo de decir, sí o sí, estaba Queiroz.
Steven, a ver, llegó el 13 de abril. Chequeme cuál fue el último partido.
Sí,
Tres partidos.
Los tres que le acabo de
decir. Sí, lleva muy poquito realmente. Queiroz, que va a su sexto mundial.
Sí, sexto mundial. Pero siempre llega en coche. O la mayoría de veces en coche. Es decir, que lo contratan a última hora. Como le pasó en la mayoría de los equipos, de los seleccionados a los que dirigió.
Bueno, José Mourinho, don Steven, se felicitó por el triunfo de Florentino Pérez en las elecciones del Real Madrid.
No, pues cómo no va a ver,
Floro
cae
ganó,
parado.
Ganó con el 65%, eso ahí no había. Era
se le enredó
pelea de
burro amarrado con no sé qué, ¿cómo es que dice la frase?
¿Burro amarrado con plátano maduro o no?
Yo no me acuerdo.
No, eso
soy malísimo para la frase.
Ahí agarré dos dichos que no coinciden uno con el otro.
Pero lo cierto es, César, que a Riquelme se le enredó eso cuando empezó a hablar de Jürgen Klopp, de Erling Haaland, y que ellos salieran a desmentirlo fue mortal. Porque pues salieron a decirle mentiroso en su cara. Y entonces la gente se llenó de desconfianza. Yo, la verdad, si eso hubiera sido así, si los hubiera tenido casi firmados, yo creo que le hubiera dado una disputa más interesante a Florentino.
Yo creo que no había cómo pelear con Florentino.
Sí, no, César.
El mejor presidente de la historia.
No, César.
El hombre que tiene al Madrid ganando más plata
pero
todos los equipos,
César,
en el mundo.
César, pero
y que
mira,
lo tiene en una alta cotización.
César, pero mira que 33% no es nada malo para un tipo que salió a decir que tenía unos jugadores y unos técnicos que salieron a desmentirlo.
Sí, no es malo, pero...
O sea, ¿cómo hubiera sido?
No, ya entiendo,
si
ya
Jürgen
entiendo.
Klopp...
Como para usted lo mismo 4 que 2, pues es lo mismo 33 que 65.
Pero un momentico, es que
pues
usted,
es
pero
que
usted no me escucha por acelerado y por andar llevándome la contraria, no me escucha. Le estoy diciendo, don César Augusto Londoño, que cómo hubiera sido si así con mentiras y no sé qué... sacó el 33, ¿cómo hubiera sido si Klopp y el señor Haaland salen a decir que sí iban al Madrid? Yo creo que le hubieran dado muchísima más competencia
no.
A Florentino.
Ah, no, si el tipo
eso
dice...
Eso era lo que yo estaba
no,
diciendo.
No, pero Steven, si el tipo dice, tengo 2,000 millones de euros para invertir en el Madrid, pues gana las elecciones.
No.
Pero es que lo hipotético no lo podemos plantear.
Que
lo que el señor Riquelme dijo de Haaland y de Klopp fue una mentira soberbia. Fue un engaño para la asamblea.
Sí.
Ahora, que la gente se lo comió, Steven, vaya y venga.
No.
Pero fue un engaño. Haaland salió a decir no. Le protestó el Manchester City.
Y
Klopp salió a decir, a mí no me meta en esas cosas, que yo estoy feliz con
Red
Bull.
A mí no me meta en ese bochinche.
En ese bochinche. De todas maneras, pues Florentino es Florentino. Sacó un video de agradecimiento ante los socios. Y en el video aparece Mourinho con una camiseta blanca, que no es... Por supuesto, la del Real Madrid, pero
está listo.
Mire,
igual creo que es la última etapa ya de Florentino, ¿no? Por edad, por desgaste, por todo.
Además son 4 años más.
Por eso. Y él tiene 81, creo.
Sí, sí, no. Pero ese es un hombre, ese es un toro.
Amigo, a los 90 todavía.
Pues, a los 90, usted vio...
César.
A los 90, hoy en día... No, bueno, pero no, dejemos, esperemos las próximas elecciones. Steven, de 47 torneos cortos, primer torneo del 2002, los locales terminando ganaron 25, los visitantes 22. Nacional tiene 16 finales. Uh-huh. 11 ganadas, 5 perdidas en torneos cortos. Es un buen promedio.
Muy bueno.
Es un promedio del 35%.
O sea, casi todo lo ha ganado.
El 66%.
Sí.
66%. Junior, 13 finales. 6 ganadas, 6 perdidas. Ahí el tema está más parejo. Ganó 55 y perdió 45. Hace 3 años no gana un técnico colombiano. Los últimos 4 torneos, las últimas 4 ligas, las ganaron extranjeros, uruguayos. El último colombiano que ganó, ¿sabe cuál fue?
¿Cuál?
Arturo Reyes, precisamente con Junior, en el segundo torneo del 2023. Y Nacional ganó 14 de las 18 ligas que tiene en casa.
O sea que por eso están tan confiados.
O sea que la ilusión se puede respaldar con números. Junior ganó 9 de las 11 ligas en casa, es decir, que ganó 2 fuera de casa.
No recuerdo cuáles. ¿Usted acuerda cuáles fueron las 2 de Junior?
A ver, miremos.
No recuerdo cuáles. Me acuerdo de todas las de Barranquilla, pero no me acuerdo cuáles de fuera de Barranquilla. Mire, Holman Feliciano me aporta esto. Pelea de tigre con burro amarrado.
Bien, bien, Holman. Es que a mí se me confundieron. Hay 2 dichos. El del pájaro con el maduro es que... y el del burro amarrado.
¿Cómo fue que dijo?
Pelea de burro amarrado con plátano maduro. Pero mire que los... Gracias, Holman. Ahora, recuérdenos el del plátano maduro, que también...
No tengo ni idea cuál es el del plátano maduro, César.
¿No?
No tengo ni idea.
Bueno, mire, don Steven, le voy a hacer una preguntita así...
¿Pringamosera?
Sí. ¿Usted cree que es bueno... No, no es pringamosera. Llevar a un torneo como el de Toulon, que es para sub-23, un equipo sub-19?
Sí.
Yo creo que sí. A mí también me gusta. Idea. Me gusta porque es darles... kilometraje, enfrentarlos a competiciones internacionales. Colombia empató 2-2 con Congo, que era sub-21, creo. Sub-21. Y es último del grupo con un punto. Y bueno, ese tema habrá que mirarlo, evaluarlo con César Torres, el técnico, pero creo que ese equipo sub-19 va a llegar muy bien preparado al próximo suramericano sub-20.
¿Qué tal el 11 confirmado de Francia?
¿Cuál es?
Magnan, Koundé, Upamecano, sí. Saliba, Teo Hernández, Chouameni, Rabiot, Olise, Dembélé, Mbappé y Doué.
No. Si ve que ponen los titulares faltando 8 días o 10, uy, ese no. Partido es en Lille, no, de Francia hoy.
Qué barbaridad.
Ponen los titulares como puso Colombia la titular ayer en el partido frente a Jordania. Robin Van Persie, ¿usted se acuerda de él?
No, obvio.
Gran jugador. Despedido del Feyenoord.
Era técnico.
Era el técnico, no le fue bien. Y lo sacaron.
Oiga, los delanteros poquitos resultan buenos técnicos, ¿no? Son mucho mejores los técnicos defensas, arqueros, volantes de marca.
Cierto.
Pero los delanteros poquitos uno ve triunfando en el fútbol.
Sí, no son realmente muchos.
No.
Escribe Mayra Carolina Ramírez. Estuvimos con ella en el Corrientazo del Pulso el jueves.
Sí, la pasamos muy bueno.
El jueves. Dice, nuevamente soy Carolina Ramírez. Confieso que vengo escuchando el pulso y el día que escuché mi nombre, ganándome el corrientazo del pulso, lloré y me emocioné. Una niña muy querida,
sí,
hincha completamente, nos escribe un correo muy bonito, muy largo, además con figuritas y emoticones, y le agradecemos a ella por haber compartido con nosotros. Iniciamos un nuevo periodo para el corrientazo del pulso.
Oiga, ¿usted vio, César Augusto, lo de la selección de Suiza con las culebras?
Eso está lleno de culebras allá.
Tenían, eligió a la Academia Judía de San Diego, California, como su base de entrenamiento para la Copa del Mundo.
Sí.
El tema es que al lado hay un monte, y en ese monte está lleno de culebras por todo lado, y les va a tocar cambiar de sede, porque ya las culebras se pasaron para... Claro, como sienten que hay presencia
que hay gente.
Que hay gente. terminaron las culeras pasándose para allá y los pobres suizos a buscar dónde entrenar porque pues es un peligro y son culebras venenosas.
Uy, terrible esa noticia. Sí, sí. Además vi las culebras, eso es asustador. El jugador de Boca Junior, Leandro Paredes, jugador de selección, desmintió que Messi lo haya invitado a ir al Inter de Milán. Dice que son especulaciones.
¿Al Inter de Milán o de Miami?
Al Inter de Miami. Al Inter Miami se llama, porque sí, no se llama Inter de Miami. Inter Miami. El Bayern Múnich, su presidente, que se llama Herbert Heiner, y curiosamente no fue jugador del equipo, siempre los exjugadores del Bayern funcionan, dijo que si Florentino Pérez quiere a Michael Olis, le tiene que enviar una oferta, y eso no ha ocurrido hasta ahora. Claro. ¿Y saben cuánto está valorado el jugador?
200.
No, no, 150, pero eso es un platal.
No lo vendo por 150.
Lo que pasa es que tiene 24 años.
No lo vendo por 150 nunca.
Y el tema de Ronald Araújo con Uruguay es preocupante. Lo dejaron tratando de recuperarse. El asunto es bien difícil. El Barcelona ha dicho que...
¿Cómo así, no llega?
No, yo creo que sí va a llegar, pero hay un comunicado donde dice que para ayudar a resolver una molestia muscular, el futbolista recibirá un tratamiento a cargo de profesionales con la historia de atención anterior con el Barcelona y dice que se puede incorporar a las tareas el día de mañana. El tema que fue complicado fue el de Diarrascaeta, porque ha dicho Uruguay que Flamengo trató mal la fractura de clavícula. Ay, y va a llegar.
Va a llegar, pero va a llegar maluquito. Oiga, César, dice José Alberto, pelea de Toche con Guayaba Maduro.
Esa es, José Alberto, gracias. ¿Sí ve que nos van a ayudar de alguna manera?
Tenía ni idea.
Pero es la misma pelea, de un grande con un chiquito. Oiga, ¿a usted cómo le parece?
Oiga, ¿vio lo de Japón también, con el campo de entrenamiento?
Protestaron.
Ha cambiado tres veces.
Sí.
Porque es que el último campo de entrenamiento que les dieron, hermano, yo he visto canchas de barrio más bonitas. Eso con unas rejas en mal estado donde los niños se pasaban y jugaban con ellos ahí. Eso lleno de barro. O sea, de verdad, una cosa lamentable. Japón ha protestado. Tres campos de entrenamiento.
No, ha habido líos. Y puede haber líos con algunas gramas de los estadios porque las han puesto demasiado tarde.
Está Nuevo León.
Se nos acabó el tiempo. Colombia viajará el viernes a Guadalajara y después del partido frente a Portugal. Si avanzamos, se queda en Miami y no regresa a Guadalajara como lo ordenó la FIFA. A todos gracias. Nos vemos mañana. Chao.
El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Steven Arce.